Esto está planteado y sigue caminando a propósito del dinero que cuesta, de las vigencias futuras, de que algunos voceros de bancadas opositores al proyecto están diciendo que lo que se hizo ayer en el Consejo es ilegal. Pues tenemos en línea a Andrés Escobar, gerente del Metro de la Ciudad de Bogotá, y le queremos preguntar sobre la decisión que ha tomado ayer el Consejo de la Ciudad. Bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días para todos, gracias por su llamada. Pues sí, estamos contentos con la decisión que tomó ayer el Consejo, ya en plenaria, de aprobar los recursos para financiar el 30% de lo que cuesta el proyecto. Ya recordamos que ya la Nación había aprobado el 70%, pero obviamente condicionado a que la ciudad hiciera lo propio. Y eso es lo que sucedió ayer. Entonces, pues estamos cerrando un ciclo muy importante y preparándonos para el que viene.
Hay otra pregunta que de pronto no fue ayer disuelta en el Consejo. Ustedes como empresa Metro deben presentar ante el Consejo un nuevo cupo de endeudamiento. ¿Para qué y por cuánto?
Probablemente por lo siguiente. Los recursos, como ya pues todos saben, que nos van a dar a la empresa Metro son a largo plazo. La ciudad, 25 años, viene básicamente a la sobretasa de la gasolina, y la Nación, 30 años. Pero nosotros queremos hacer obviamente el proyecto en 5 años, es el plazo planeado. Eso nos implica buscar la financiación por 2 caminos. De un lado, o tomar nosotros, la empresa Metro, un crédito apalancado en esas vigencias futuras que ya tenemos aseguradas para poder irle pagando al contratista que se gane la licitación. O otro camino es hacer concesión, donde nosotros como empresa del gobierno, la empresa Metro, una entidad estatal, no le paga al que gana la licitación, sino que él realiza las obras o trae los trenes, monta los equipos con su propio dinero. Esa es la diferencia en las concesiones, con el dinero de la empresa privada, y es el gobierno quien le paga a largo plazo de acuerdo al desempeño, de acuerdo a la operación de la obra o del proyecto, en este caso del metro. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer ahora en noviembre, una vez se firme el convenio de la Nación Distrito y queden claras las curvas de los aportes, los mecanismos de aporte a la empresa Metro, es que defina nuestra junta directiva cuánto vamos a contratar por esa modalidad de obra pública que nos implica conseguir el dinero en el mercado de crédito, y cuánto o qué partes del proyecto por concesión, en cuyo caso no hay que conseguir crédito. Y en función de eso, entonces, probablemente iremos a pedir que nos autoricen a endeudarnos, esta vez es a la empresa Metro, no es a la ciudad y no es tampoco al gobierno nacional, sino a la empresa Metro, para poder tener los recursos frescos y rápidos para pagar los componentes que se contraten por esa modalidad de obra pública.
Doctor Escobar, surtida esta etapa de aprobación de las vigencias futuras por parte del Consejo de Bogotá, ¿arranca este proceso ya con estudios plenos de factibilidad? Se lo pregunto por las críticas de las últimas horas, tanto de el Polo Democrático como de progresistas, en el sentido de que no habría una confirmación plena de los estudios de factibilidad más allá de lo que certificó la Financiera de Desarrollo Nacional.
Bueno, sí, hay una confusión muy grande, casi que una torre de Babel de varios idiomas alrededor de este tema de los estudios. A ver, trato de explicarlo de la manera más sencilla. Los estudios comprenden diseños y otro tipo de estudios que son financieros, presupuestales, incluso jurídicos. Los diseños en particular es un proceso que avanza, evoluciona permanentemente y va a seguir evolucionando hasta el día que se abran las licitaciones. Lo que pasa es que en un momento dado todo eso, la ley dice hay que determinar si ya alcanzó el nivel de factibilidad. Es como una persona cuando crece que en un momento dado alcanza la madurez o alcanza la mayoría de edad, pero no deja de crecer. Entonces, lo que nos certificaron, porque el gobierno nacional lo pidió y también lo pidió la ciudad, es que los diseños ya habían alcanzado ese nivel de factibilidad, que es el nivel que pide la ley para poder establecer un presupuesto que tenga certidumbre. Ese presupuesto es el que ha servido para tomar todas estas decisiones, tanto de la Nación como de la ciudad. No son los diseños en sí mismos los que revisan las entidades que otorgan el dinero, pues en este caso el COMPES Nacional y ahorita el Consejo, que también hizo una función similar, sino se trata es que el presupuesto sobre el cual se discuten los aportes, los años, sea un presupuesto que tenga certidumbre para poder no equivocarnos todos en cuanto a que más adelante pueda faltar dinero para la obra. Eso ya sucedió. En la medida que los diseños alcanzaron ese punto, se hizo un presupuesto que sirvió de base para todas estas decisiones, y eso es lo que nos tiene tranquilos, sin que digamos que los diseños están listos ni terminados, que es una cosa distinta.
Sí. Doctor Escobar, hay un par de estudios que contrató el distrito. Uno de esos estudios lo hizo la prestigiosa firma de consultoría Deloitte, y paralelamente la financiera Desarrollo Nacional hizo también dentro del mismo expediente otro estudio. Básicamente contestaba muchas preguntas, pero una que interesa mucho porque tiene que ver con el argumento de la administración de Peñalosa para hacer el metro elevado en un subterráneo, y es que el elevado va a costar menos que el subterráneo. Pero entendemos que lo que dice el de la firma Deloitte es lo contrario, y que no coinciden los costos del metro entre lo que dice Deloitte y lo que dijo la financiera de Desarrollo Nacional. ¿Cómo es que un estudio que contrata a la alcaldía en el mismo expediente tiene dos costos que son distintos? ¿Eso cómo se entiende?
A ver, precisamente por ser dos entidades independientes. Deloitte fue contratada por el BID para realizar una evaluación socioeconómica, y la financiera nacional, por su parte, como mencionamos, hizo... se encargó de contratar los diseños y el presupuesto que se derivó de allí. Y tal vez a lo que usted se refiere es una actualización del presupuesto del metro subterráneo que se realizó en el 2014. En ese año se establecieron las cantidades de obra que tendría ese proyecto y se calcularon los valores conforme a los costos de esa época. El dólar costaba 1.950 pesos, el euro costaba 2.400, y los materiales, el concreto, el acero, costaban distinto a lo que cuestan hoy. Entonces, tanto Deloitte como la Financiera Nacional hicieron un ejercicio de actualización del proyecto de esa época con diferentes índices, pero y les dio distinto, les dio diferente. Sí, eso es cierto, pero es una actualización de un documento pues antiguo que se hace con métodos aproximados, porque nadie volvió a tomarse el tiempo para volver a mirar uno a uno los costos de un metro, que son alrededor de 5.500 componentes, cuánto costaría hoy en el mercado, pues llamando a los diferentes países donde se producen estos equipos. Eso nadie lo pudo hacer en este tiempo corto, ni había por qué hacerlo, además, porque se trataba era de actualizar un presupuesto del año 2014, que dio diferente. Ahora, también se ha generado mucha confusión al comparar un proyecto actualizado de metro subterráneo con uno que se realizó el presupuesto hoy, que incluye obras de urbanismo y troncales de alimentación. Esa comparación tiene ciertas limitaciones, pero si se quiere comparar metro con metro, hay que excluir del valor lo que no es de metro, es decir, las vías, las alimentadoras, e incluso en el caso del metro elevado, donde vamos a tener un componente de renovación urbana muy grande, incluso también deberían aislarse esos componentes de renovación urbana, los costos de los predios, para hacer una comparación más fiable. Pero bueno, esto es parte del debate que ha sido un poco confuso, pero natural también.
Sí, es debate confuso y
complicadísimo para los de a pie.
Sí, cierto. Pero doctor Escobar, entonces, finalmente, ¿cuánto va a costar el metro?
Bueno, el documento COMPES, que es el origen de todas las decisiones posteriores de la nación y de la ciudad, determina que el costo es 2 pesos. A partir de
se nos cortó justo en la cifra, doctor Escobar. ¿Cuánto nos dijo?
12.95 billones de pesos. Es una cifra inmensa. Inmensa, corresponde al metro, incluye la rehabilitación y recomposición de 22 kilómetros de vías también, no olvidemos, incluye la ciclorruta que va a ir a todo lo largo del metro en la zona occidental, incluye 276 mil metros cuadrados de andenes, incluye también compra de predios muy importante para hacer la renovación urbana en las estaciones y ampliar el espacio público. Todo eso que acabo de repasar, que es mucho más que un metro, es lo que cuesta 12.95 billones de pesos y que vamos a pagar en 70-30 nación y distrito.
¿Qué pasa si hay sobrecostos? ¿Quién los asume?
Bueno, ese es un punto muy importante para que cuando se desarrolle la obra no vaya a ser razón para que se detenga, porque como ya hemos aprendido con dolor los colombianos, muchas veces de estos sobrecostos, cuando no están planificados, ¿quién los cubre y de dónde sale el dinero? Generan demoras, generan a veces que se paralizan las obras, y eso es el peor de los mundos, porque se encarecen y bueno, y se aplazan, digamos, los beneficios de la misma y se perjudica, en el caso de obras urbanas, pues mucho más grave porque se perjudica a la comunidad que vive cerca. Entonces, justamente, los números que hemos venido mencionando, derivados de estos presupuestos, se han hecho de una manera conservadora, se han hecho contemplando que pueden darse cambios en las principales cifras, especialmente en las tasas de cambio, porque el proyecto se va a desarrollar en 5 años y el dólar naturalmente no se va a quedar como está hoy, ni el euro, y probablemente tampoco las otras monedas donde se compren equipos que pueden ser en Asia.
Sí.
De manera que...
Sobrecostos va a haber, con seguridad, gerente. Eso casi que se da por descontado. En cualquier obra hay sobrecostos. La pregunta es, ¿esos dineros salen de dónde? ¿O van 70-30 también la nación y el distrito? ¿Habrá sobretasa? ¿Habrá impuesto? ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde sale la plata del metro? ¿Y de dónde sale si llega a haber un sobrecosto? ¿Y hasta dónde tienen previsto en términos de sobrecosto? ¿Qué porcentaje?
Bueno, entonces, ¿de dónde sale el dinero? Es muy buena la pregunta, porque el mayor valor que tenga el proyecto por encima de esos 12.95 millones de pesos le corresponde cubrirlo a la ciudad. La nación llega hasta ahí, y así lo determina el COMPES. De manera que todo lo que se haga por reducir esos riesgos es en beneficio de la ciudad de Bogotá, porque es a ella donde van a terminar, le va a tocar cubrir los sobrecostos. Entonces, tenemos mecanismos de mitigación para evitar que se produzcan y también un presupuesto que tiene determinados unas holguras, una previsión de un mayor valor de la obra de alrededor del 15%, cambia según los ítems. Pero lo más importante son las previsiones para que no haya sobrecostos, Yolanda. Y las principales fuentes, como ya también los bogotanos lo sabemos bastante bien, vienen de la aparición de redes subterráneas de servicios públicos que no estaban bien identificadas y que obligan a parar las obras porque no se puede dejar a las comunidades sin servicios públicos. Por esa razón es que estamos empezando desde ya, empezamos desde el año pasado con la parte de diseños y de investigación del subsuelo para identificar esas redes, y el año entrante nos vamos a dedicar a trasladar las redes sin haber empezado el metro, cambiarlas, las que puedan llegar a estorbar en el desarrollo de las obras mayores, para que cuando esas obras mayores comiencen en el 2019 puedan fluir más normalmente sin ese tipo de riesgos y de sobrecostos. También en predios, suele suceder que cuando llega la obra no están comprados y demolidos los inmuebles que le toca, pues también se detiene y hay sobrecostos. Entonces también tenemos los rubros y la planeación para empezar la compra de predios en este fin de año y durante el año entrante. Son mecanismos de mitigación todos, pero también en el presupuesto se tienen contemplados que puede haber variaciones de los costos que están cubiertos de antemano en ese presupuesto.
Eso se puede decir que hay presupuesto para contingencias, digámoslo así, pero hay una gran preocupación y creo que con eso se ha dado de cabeza muchas administraciones de la ciudad, que es que no hay planos claros ni definidos de toda la ciudad en materia de tubos de agua, de cableado, en fin, hay esa precisión como para estar seguros de que de golpe no nos vamos a dar con un tubo madre que se enfrente a él en un túnel de esos o en un paso deprimido el metro.
Sí, el metro con todas sus cimentaciones lleva una columna cada 30 metros y esa columna tiene una cimentación. Allí es donde puede haber conflictos con esas tuberías que ustedes mencionan. Y por eso comenzamos desde el año pasado incluso a identificarlas bien. Un ejercicio con 19 compañías, increíblemente aparecieron muchas compañías de TIC que transportan datos, fibra óptica, que tienen redes en el corredor del metro. Con todas ellas estamos trabajando hace meses para hacer una segunda revisión de esos planos con trabajo de campo. Los topógrafos regresaron al campo a revisar si los planos que tenían en sus archivos estaban correctos o no, y se ajustaron, se modificaron, y a partir de esas modificaciones se identificaron cuáles tuberías, cuáles redes iban a entrar en conflicto con el metro, es decir, las que van por el separador de la avenida Primero Mayo, de la Villavicencio, de la Caracas, las grandes avenidas que se van a utilizar, todas ellas tienen que cambiarse de ese sitio para una avenida, una vía distinta o para los andenes laterales. Están identificados e incluso están presupuestadas. Esas obras valen 230 mil millones de pesos y, repito, es lo que vamos a ocuparnos el año entrante. Lo que llamamos las obras menores del metro, anticipándonos a las obras mayores.
Gerente, muchísimas gracias. Seguiremos conversando sobre esta obra que tanto anhelan los bogotanos. Ojalá esta vez sea realidad. Ahí va avanzando. Gracias.
Muchas gracias por sus deseos. Buen día para todos.
Andrés Escobar es el gerente del Metro, Metro que vale 12.95 billones de pesos. Si hay sobrecostos, dice él, los debe asumir la ciudad, y asegura que tienen un presupuesto base, que es el que les ha permitido llegar a esta cifra, pero que los estudios siguen avanzando, que es el gran tema de debate con los opositores a esta obra, que no están listos los estudios de detalle. 6:52.
Usted escucha RCN Radio.